Sintonía de Onda Cero cuando sean las 8, cuando sean las 7 en Canarias, con David del Cura.
La Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Este martes, tercera jornada de la fase de grupos, con especial atención al Bate Borisov Barcelona, partido del Grupo E, y al Valencia Gante, encuentro correspondiente al Grupo H. Este martes, a partir de las 8:30 de la tarde, vive la Champions en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM.
Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez.
Buenas tardes, amigos del sureste de Madrid, aquí en Onda Cero, en 100.0, en Arganda del Rey, avanzando en positivo aquí en La Onda, con nuestras amigas del Instituto Avanza, el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Ya sabéis que todos los lunes, menos la semana pasada, que lo hicimos el martes por aquello de las fiestas, tenemos nuestros ratitos de aprender a ser un poquito más felices, de disfrutar mucho más de la vida, de solucionar esos problemas que a veces nuestra cabeza empieza a dar vueltecillas y no sabemos cómo arreglarlo. Bueno, pues el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching nos ayuda a mejorar, nos ayuda a través de estos maravillosos programas y también nos ayuda, por supuesto, en su clínica en la calle Doctor Castelo 42. Es un instituto de psicología y coaching, como os he dicho, bueno, pues allí en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, muy cerquita del metro Ibiza, aquí al ladito del sureste. Tomaros nota, ya sabéis que en estos programas conviene tener papel y bolígrafo. Más que conveniencia, es una orden, porque luego hay cosas que se nos olvidan y eran importantes para ser más felices. Apuntaros el teléfono del Instituto Avanza, 91-576-5361. ¿Queréis entrar en su página web? Pues marcamos www.institutoavanza.es. Y el correo electrónico, si os queréis comunicar a través de correo electrónico, info@institutoavanza.es. También tiene su página de Facebook y también tiene Twitter. Ya sabéis esto de las redes sociales ahora, por los que usamos Twitter, pues el arroba inst, INST avanza, inst avanza, también podemos comunicar por ahí. ¿Qué queréis llamarnos al programa? Aquí en Onda Cero, en el 91-870-99-16 o acabado en 20. Que no nos podéis escuchar en directo, como os digo siempre, porque ahora dentro de un ratito vais a salir y queréis seguir escuchando en el móvil o en una tablet, en un ordenador, en www.radiosurestemadrid.es podéis seguir este programa. Y si no lo seguís hoy, como hacen algunos amigos, pues lo podéis escuchar en nuestra parrilla de programas que tenemos ahí súper al día siempre para que podáis escuchar las últimas noticias y sobre todo los últimos programas y programas como estos de Avanza en Positivo, que son importantísimos para ayudar a nuestros hijos, como ya sabéis, para ayudar a las parejas a mejorar sus cosas y para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las claves para hablar bien en público. Y esas claves que tenemos para hablar bien en público nos las va a dar el Instituto Avanza, de una manera, pues como hacen siempre, desde el amor, desde el cariño, desde la profesionalidad, porque es un equipo enorme de personas el que está en el Instituto Avanza, es una cosa muy, muy interesante que no os perdáis este tipo de programas y que llaméis allí. Seguro que algún problemita os van a resolver. Damos paso a tráfico y desde ahí empezamos nuestro programa. DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula muy bien en el entorno de Arganda. No van a encontrar inconvenientes en este momento. Los problemas en la A3 se sitúan en Rivas, hacia Madrid, en un tramo de unos 2 kilómetros en sentido Arganda. Desde esa localidad, si toman la A3, no van a encontrar problemas ni hacia Cuenca ni en sentido Madrid. El tráfico es bastante cómodo.
Bueno, pues como os he dicho, muy buenas tardes. Comenzamos semana y ¿cómo lo vamos a hacer? En positivo, claro que sí, con nuestras amigas del Instituto Avanza, hoy amiga Beatriz Plans, buenas tardes Beatriz.
Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes.
El Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, hoy vamos a ocuparnos de cómo hablar bien en público, bien, y a quitarnos esos, que algunas personas tienen miedo a hablar en público, vamos a ver si conseguimos que alguna ya no lo tenga. Fuera bloqueo, fuera nervio, fuera ansiedad, fuera vergüenza y dentro recursos para aprender a expresarnos. Recursos que en unos segundos nos va a proporcionar el Instituto Avanza. Antes, sé que el Instituto Avanza está ofreciendo recursos en otras muchas áreas y quiero que me lo cuenten. Beatriz, cuéntanos, por favor.
Pues tenemos recursos formativos en este caso, Juan Carlos. ¿Y qué queremos contaros? Pues que solo quedan 5 días. Este sábado 24 de octubre arrancamos con nuestro curso Bases prácticas para el tratamiento eficaz de trastornos cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales en adultos. Es el nivel 1. Es el paso definitivo para dominar pues, la práctica clínica en psicoterapia para que en ningún caso se nos resista.
Repetimos, 5 días que faltan. Te metemos prisa, a ti que todavía te lo estás pensando, porque tienes mucho, mucho que ganar con este curso. Entra en www.institutoavanza.es e inscríbete. Te están esperando, te están esperando. Bueno, muy importante, todos aquellos que vais participando en el programa, en las redes sociales o bien telefónicamente, sobre todo lo hacéis por las redes sociales, yo creo que da un poquito de miedo, nos llaman algunos amigos, pero pocos, pero yo creo que da un poquito de miedo. Bueno, pues por las redes sociales, para este programa concreto, tenéis el hashtag AvanzaHablando, todo juntito, AvanzaHablando, Y vamos a pasar, para rápidamente ponernos con nuestro programa, con las preguntas que, bueno, en este caso la pregunta y una felicitación, que yo creo que es por la que voy a empezar, si te parece, Beatriz. Tenemos una pregunta del programa del martes pasado, no fue lunes, fue martes, pero primero, ya recordáis que Eugenia Molina ganó una sesión de coaching gratuita que se sortea a final de mes con todos los que habéis participado en el programa. Es decir, que si participáis tenéis esta opción. Y fijaros lo que nos dice el amigo Eugenio después de haber visitado y asistir a una sesión de coaching gratis, a lo mejor porque es gratis, ¿no? Pero me ha dicho que va a repetir. No sé, ya os lo diré. Pero vamos, venía súper ilusionado. Y nos dice así, nos escribe, yo creo que dando un poco gracias al Instituto Avanza, decía, por la oportunidad que se me dio de esa sesión de coaching gratuita. Muy interesante y no descarto seguir con algunas sesiones. El Instituto es muy entrañable. Se respira mucha paz cuando estás allí. Lo habéis conseguido todo, Beatriz. O sea, no solo tener la profesionalidad,
qué alegría.
Sino que la persona que llega allí está tranquila, está a
gusto. Es verdad que nos lo dicen y además es la opinión, yo creo, más común. Que llega la gente y dice, aquí yo no sé si es porque no tenéis cuadros. De momento que la gente a veces nos pregunta, ¿aquí no tenéis cuadros? Sí. Y bueno, pues se respira, ¿no? Un ambiente relajado, sí. De descanso, yo creo, de un sitio, es verdad, como un hogar, ¿no?
Sí, para, sí.
Queríamos esto, que pareciera que fuera elegante, pero que fuera luminoso y a la vez pues entrañable.
Bueno, pues entrañable la palabra que nos ha usado Eugenio. Muchísimas gracias, Eugenio, en nombre del Instituto Avanza, por este comentario tan bonito. Y vamos con la pregunta que nos la hace una amiga, Vanessa Dicu, que referente a los miedos de nuestros hijos, pues nos decía, decís que cuando un niño no quiere hacer algo como montar en un ascensor es por culpa de alguna causa que él tiene dentro. ¿Es bueno compensarle antes de que haya superado esta prueba?
Pues Vanessa, lo primero, gracias por participar, que nos encanta que nos hagáis preguntas. Y aquí yo creo que hay dos cosas importantes en lo que planteas, ¿no? Dos aspectos. El primero es en referencia a que efectivamente cuando los niños se niegan o rechazan, están evitando hacer algo o decir algo. En este caso planteas el ejemplo, ¿no? De que un niño no quiera pues, montar en ascensor. Normalmente, hombre, siempre cabe la posibilidad de que por lo que se haya visto que eso tiene impacto y pueda ganar atención no haciéndolo, ¿no? Es decir, siempre efectivamente como una llamada de atención, pero tenemos que entender que en los niños las llamadas de atención no son para fastidiar, son porque necesitan que sentir nuestro cariño, nuestra cercanía. Es decir, que normalmente sí es importante darles ese poquito, ¿verdad?, de atención que en el momento necesitan y luego ya animarles, ¿no? Y de alguna forma... yo creo, utilizar efectivamente premios, que es el segundo aspecto, que yo creo que planteas en la pregunta. Utilizar premios, yo creo que un poco nuestra experiencia nos dice que es interesante enfocarlo a algo en concreto, no al hecho en sí de que no quiera montar en ascensores, ¿no? O como para animarle, te doy un premio si montas en el ascensor. Hombre, tú puedes decirle eso, pero no dárselo entonces si no monta. Y luego se desaniman más si no logran, si no están preparados para montar, se suelen desanimar porque se sienten incapaces de hacerlo y a la vez de que no se están ganando el premio cuando efectivamente tenían muchas ganas, ¿no? Entonces, suele ser mejor estrategia el animarles, que sencillamente nuestro ánimo, nuestra sonrisa, el decirles que luego, si efectivamente montan, pues después les vamos a poder dar algo. Pero lo importantísimo aquí es entender que si no está preparado, el hacerle preguntas. Recordemos que cuando un niño efectivamente le está pasando algo porque no está queriendo hacer algo, es decirle, cariño, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres montar? ¿Y si montamos, qué puede pasar? Y dice, venga, vamos a probarlo, o vamos a imaginarlo, vamos a imaginarnos que montamos, y entonces, o algún día te ha dado miedo, es miedo, o es te pones nervioso, o qué crees que puede pasar, o alguien te ha contado algo. Entonces, preguntas que son generales, que no están induciendo a los niños, por favor, no hagamos preguntas de ¿crees que puede llegar a alguien y hacernos algo? ¿Vale? Sí, porque es que es verdad que a veces no nos damos cuenta y estamos ya dando grandes ideas de sobre qué cosas podrían llegar a tener miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que así en general se me ocurre. Luego, por supuesto, la utilización de los premios, pues sabemos que es importantísimo adecuarla al momento, ¿no? Y no nos olvidemos de que el mayor premio para un niño es el reconocimiento y la valoración. Por ejemplo, en un niño cuando está antes de afrontar un miedo, ¿cuál es el mayor reconocimiento que le podemos hacer? El que esté compartiéndolo. Un niño que está compartiendo el miedo que tiene o que está diciendo no, ¿qué dice? Pues qué bien que lo has dicho. Oye, pues mira, te voy a dar este premio por decirlo. ¿Tú sabes que hay muchos niños que hacen las cosas aunque no las quieran, aunque no les apetezca? Qué importante es que digas lo que no te apetece, cariño. Muy bien hecho. Toma un premio o lo que sea. Vamos, a cada niño lo que cada uno haya decidido. Pero fijaos que sí tenemos la oportunidad de estar premiándoles por cosas, por aspectos que sí les hacen sentirse empoderados, reconocidos, y les estamos ayudando a expresar, a compartir, a tener, ¿verdad?, esa identidad, ese propio criterio que incluso a veces puede contradecir o molestarnos a las personas que dicen, pero ¿cómo que este niño no quiere montar en ascensor? ¿No? Ahora nos complica la vida.
Y encima que lo oiga, ¿no?
Y encima, exacto.
Bueno, amigos oyentes, tenemos bueno, pues el segundo lunes de noviembre la continuación de este programa que hicimos el martes pasado, de los miedos de nuestros hijos, que ha dado para mucho. Así que vamos a empezar con nuestro programa para hablar bien en público. Amigo o una amiga te pide que digas unas palabras en su boda y literalmente te echas a temblar. Tienes que hacer una presentación en el trabajo y al entrar en la sala de reuniones comienzas a sudar, tienes una entrevista laboral o un tribunal de oposición y sientes tal nudo en la garganta que no crees que puedas siquiera responder a cómo te llamas. Te pasa algo muy común, tienes miedo a hablar en público. Y es que, Beatriz, realmente esta ansiedad a hablar en público nos toca casi todo, ¿no es así?
Pues a muchas personas les ocurre. Hay estudios que reflejan que el 95% de personas nota ansiedad en alguna medida cuando tiene que hablar ante un grupo de personas. Es importante tener en cuenta que no solo nos estamos refiriendo a personas cuando vamos a exponer algo, ya sea en el ámbito laboral o efectivamente en un ámbito pues más personal como pueda ser una celebración, una boda, sino también en un grupo de personas de amigos, cuando vas a compartir algo, estáis, ¿no?, 4, 5, 6 personas estamos, pues resulta que hay personas que sí, sentimos esa ansiedad de que de repente se hace un silencio, todo el mundo te mira, esa sensación de escuchar tu voz, de que empiezas a temblar, ¿no?
Entonces,
empiezan los problemas. Entonces, hay muchas situaciones en las que estamos haciendo referencia en el programa de hoy, no solamente a lo que la gente entiende con hablar en público. Hablar en público puede ser un grupo de 4 o 5 personas, incluso en un bar tomando algo, en una cafetería, entre compañeros, imaginaos un grupo de maestros, ¿no? En la sala, ¿no? De profesores, pues ahí mismo también, eso ya es hablar en público. Entonces, bueno, lo digo para que las personas se pongan en el chip de, ay, a lo mejor este programa me puede interesar, sí, porque a lo mejor hay algo que a mí me pueda, ¿no? Que me pueda venir bien. Y de hecho, en nuestra consulta de psicología y coaching ayudamos a muchas personas a vencer la ansiedad, ¿no? De este miedo a hablar en público, porque somos muchas personas las que nos vemos afectadas por esto. Y bueno, hay personas que es verdad que hablan con mucha tranquilidad cuando el tamaño del grupo es pequeño, ¿no? Por ejemplo, pues menos de 4 personas, ¿no? Así, o 3 o 4. Pero cuando supera este número, pues ya empiezan a sentirse incómodos y, bueno, pues con mucha dificultad para hablar.
¿Y por qué? ¿Por qué es tan común? Si somos por definición seres sociales, ¿de dónde proviene este miedo a hablar en público? A mí me llama mucho la atención.
Sí. Pues tenemos que hablar entonces de los orígenes del miedo a hablar en público, ¿verdad? El origen de este problema puede remontar a la infancia. Hay momentos en los que, bueno, pues se riñan los niños y niñas cuando están hablando los mayores, cuando hay una reunión de amigos, y además no se les explica a veces, ¿no?, adecuadamente lo que era mejor que hicieran, no se les está dando alternativas, no se les dice qué es lo que han hecho mal, sencillamente se les regaña, y los niños, a veces cuando somos pequeños y pequeñas, ¿verdad?, nos quedamos cortados con esa sensación de ser inadecuados, de que hay algo que tenemos o hemos hecho que no ha gustado o hemos puesto nerviosos a alguien o se han enfadado. Y entonces se nos va quedando grabada una sensación como de decepcionar, de sentir el rechazo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues en la consulta pues a menudo tratamos, como digo, experiencias de avergonzamiento. Por ejemplo, en el colegio se dan muchas cuando salimos a la pizarra o se ríen de nosotros. Se va generando ese temor pues a decir tonterías y que quedar en ridículo, que se rían de nosotros. Y es verdad que yo creo que, por ejemplo, con el tema del idioma, de los idiomas, en España tenemos una sensación, ¿verdad?, mucho más marcada que en otros países, que da igual, ¿no? Que tenemos el lenguaje universal, que es el no verbal, ¿verdad?, el de hacer señas y el de entendernos unos con otros. Y en cambio aquí, pues sí, tenemos más sensación.
De hecho, hay una manera de defenderse de eso y decir, pues si quieren hablar conmigo, que hablen en español. Y yo creo que en el fondo es que nos da, no hemos sido capaces, y el sentido ridículo, yo lo he tenido, el sentido ridículo de hablar un idioma, incluso aquí en España. Es decir, que viene un inglés, sabes hablar un poquito, y te atascas, te cortas y no sabes decir ni yes.
Sí, así es. Lo digo porque esto no solamente hace referencia, ¿no?, el poder tener miedo a hablar en público en ámbitos concretos, sino también ante poner en marcha determinadas capacidades o habilidades. A lo mejor en general una persona se le da fenomenal y dice, salvo si me pongo a hablar en inglés, ¿no? O salvo si, pues eso, digamos que ahí sí que es interesante, ¿no?, saber que el cerebro va almacenando todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, pues por ejemplo, tener papás exigentes que nos elogian, pero nos elogian, fijaos, desde un punto de vista perfeccionista. ¿Esto qué supone? Pues que los elogios que nos van a hacer este tipo de papás, pues por ejemplo, puedan ser, no, seguro que lo haces perfecto. Y claro, uno se queda pensando para sus adentros, esperan mucho de mí, yo creo que les voy a decepcionar. Porque claro, seguro que lo haces perfecto, uf, menuda presión, es una presión enorme esta, ¿no? O por ejemplo, no importa, imaginaos, ¿no? Y dicen, no importa si te equivocas, hijo, yo confío en ti. Seguro que si, o sea, con una mirada como de, no importa si te equivocas, porque los Rodríguez nunca se equivocan. Imaginaos, en el fondo le estamos lanzando un mensaje ambivalente, ¿no? En el que por un lado no pasa nada si te equivocas, pero por otro lado esperamos que no te equivoques. Porque si no, dejas mal a la familia.
Por tu bien.
Sí, o delante, o en Navidad. Cuando hacemos a veces funciones navideñas, ¿verdad?, o en cumpleaños, y entonces pues nos pedimos unos a otros el participar o cantar con la guitarra algo, o tocar un instrumento, o cantar una canción, o un chiste, o lo que sea. Y ahí, en este tipo de situaciones, ya vamos aprendiendo esto de tenemos como la resonancia del no debes cometer fallos, ¿no? No debes equivocarte. Equivocarte está mal, por tanto, y se va a vivir como algo donde el cerebro, ¿os acordáis que hablábamos que el cerebro tiene tres partes? Está el cerebro racional, que es el que pues entiende la lógica, tiene los pensamientos, ¿no?, pone un poco la razón, por decirlo así. Y el cerebro animal, y bueno, está también luego el cerebro reptiliano, ¿no?, el cerebro emocional, que es este un poco más animal, más primario, pues es este cerebro que que va dibujándose todo el público como leones, ¿no? Y tigres enfadados, o como con esa mirada de fatal, no entiendo lo que me estás diciendo, no me interesa para nada, eres un desastre, no sirves, no vales, no eres suficiente. Y es que realmente se nos va quedando esto grabado de ese eco, de esa voz que vamos escuchando día a día, en los diferentes momentos en los que vamos participando, en el que tenemos la idea de que nos salen mal las cosas, de que aunque nos las preparemos algo, se escapa nuestro control y siempre hay algo que decepciona a mis padres, ¿no? Hay algo que siempre me acaban diciendo que he hecho mal o que podría haber mejorado. O, por ejemplo, esas preguntas que lanzan al aire de ¿por qué siempre te pones tan nerviosa, no? ¿O por qué siempre te pones tan nerviosa? Es que no entiendo por qué te pones tan nervioso. Hijo, pareces tonto. Son un poco ese tipo de frases que a veces quedan, incluso que puedan decirse con cariño. Que no decimos que no, pero...
No cabe duda que se dicen con cariño, pero a lo mejor no son las más acertadas.
No son las más acertadas porque esta parte de nuestro cerebro, el cerebro emocional, va guardando esta parte de conocimiento que tiene que ver con el mundo emocional y tiene que ver con la parte de autoestima que luego genera esa identidad de quiénes somos a la hora de hablar a los demás. Y entonces yo me voy viendo a mí misma o a mí mismo pues como una persona que va a dar la nota y no sé por qué, o que efectivamente voy a hacer el ridículo, o que los demás me van a ver mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que... O cuando nos han comparado, ¿cuántas veces, Juan Carlos, nos comparan sin darse cuenta, ¿no? Y además nos ponen de referencia a nuestro primo, a nuestro vecino, a nuestra amiga... Y resulta que no se dan cuenta de que nos están generando esa sensación de no ser suficientemente buenos. Porque yo no soy suficientemente buena en lo que hago, en lo que digo, porque, por supuesto, quien es suficientemente bueno es ese vecino, ese primo o ese no sé quién que saca mejores notas que yo, fíjate tú. Que da igual que yo apruebe todo, que saque no, pero es que esa persona saca mejor que yo, da igual lo que sea, mejor.
Mejor.
Mejor, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que eso sí nos han comparado. Y cuando no nos comparan, a veces el problema no es que no nos hayan comparado, sino que a veces no nos han ayudado a aprender a no ser nosotros los que nos comparemos de esa forma, además, donde siempre quedamos en el yo no valgo, ¿no? Sino todo lo contrario, que el compararme esto se aprende, esto nos lo enseñan nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros profesores, ¿no? Los buenos educadores son los que a día de hoy saben cómo enseñar a los niños, diciendo, sí, tu amiguita o tu amiguito, Luis o Ana o quien sea, ¿no? Los demás hacen esto, lo han terminado ya, diciendo, pero tú también tienes capacidad. A veces hay cosas en las que somos más rápidos, a veces somos más lentos, pero tú vales igual. Y va a haber cosas en las que pues tú a lo mejor serás más rápido, no tiene por qué ser en esto. Y es importante porque es la capacidad de compararnos de forma constructiva, donde yo no quedo en el momento en el que hay alguien que me supera en algo, ya en un lugar en el que yo ya soy inferior y por tanto ya estoy derrotada. Como si ya el compartir quién soy o lo que hago fuera realmente ridículo, un desastre o lo que sea, ¿no? No sé.
Yo entiendo lo que dices y además me lleva a pensar que, claro, cuando... Antes hablábamos de temblores, pues seguramente tenga mucho que ver viene de atrás, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto, que hemos hablado de sudores, de nudos en la garganta, reconocer los síntomas de la ansiedad.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, los síntomas. Es muy importante que también cuando vamos creciendo, nuestros padres nos ayuden a reconocerlos según los vamos sintiendo en nuestro propio cuerpo. Tener buenos modelos de disfrutar nos va a permitir tener menos sintomatología de este tipo. Es decir, si yo veo a mi padre que efectivamente tiene síntomas de ansiedad, entonces yo voy a efectivamente atender por... ¿Sabéis que hay estas neuronas espejo que copian de alguna forma el cómo viven las emociones, la persona que tenemos al lado, ¿no? Entonces es muy importante que como padres sepamos que tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos al fin y al cabo van a ir aprendiendo por modelado el cómo nosotros a su vez vivimos y disfrutamos o no de las experiencias, de compartir quiénes somos y compartir, hablar en público, al fin y al cabo, es una experiencia de compartir con los demás. Entonces, ¿yo cómo comparto quién soy yo? A diferentes niveles. A nivel, pues, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Comparto lo que pienso? ¿Comparto qué cosas creo? ¿Cómo veo la vida? O, ¿vale? Puedo compartir una exposición, ¿no? Un poco más técnica. ¿Puedo compartir cómo me siento? ¿Puedo compartir qué es lo que hago? Un poco más a nivel de acción, que se me vea lo que hago, o lo cuento lo que hago, Y a nivel emocional, que lo he dicho ya, cómo siento o qué es lo que necesito. Entonces, es decir, hay diferentes niveles en los que nos compartimos y el exponer en público, el hablar en público y hablar bien en público es el arte de estar ante los demás pudiendo ser quienes somos de forma natural sin tensionarnos. Ni, efectivamente, es como si en vez de nos han desapretado el botón de disfrutar,
sí.
¿No?
Sí,
de quienes sí, somos, sí. Nos desconectamos realmente del modo disfrute y nos estamos poniendo en modo sufrir. Es como si nuestro sistema nervioso ha ido guardando esos momentos de tensión, como decíamos, en el que lo que nos va a salir es evitar que descontrolarme, o a lo mejor he cogido miedo a cómo mi cuerpo reacciona y me he visto descontrolada, pues por ejemplo el ponerme roja, y yo he visto a mi madre o a mi padre que lo han pasado mal cuando me han visto roja o me lo han criticado, o a lo mejor me lo han dicho de una forma sin ninguna mala intención, ¿eh? Pero
que ha afectado.
Sí, que acaba afectando. O por ejemplo también nos ocurre a veces que no hemos podido vivir como algo agradable que nos miren. El oír nuestra voz, como decíamos antes en el silencio, el sentirnos bien. O sea, si yo las experiencias que he tenido de hablar ante los demás, o no han sido muchas y entonces no he podido tener la oportunidad de practicar, pero si las experiencias que he tenido han sido, imaginaos que es un ambiente familiar tenso, con discusiones y conflictos, pues al final realmente ahí no ha habido, ¿qué es lo que se me ha ido guardando en este cerebro emocional? ¿Emociones agradables o emociones desagradables con respecto a hablar a los demás? O compartir, o dar mi opinión. ¿Yo me he atrevido a dar mi opinión a mi padre? ¿Yo me he atrevido a hablar o a dar mi opinión a mi madre? Es que a lo mejor no. Y a lo mejor mi cuerpo ya está predispuesto para realmente reaccionar, poco menos que si estuviera en una guerrilla. Entonces, ahí...
No, me lo estás describiendo, pero vamos, fantásticamente bien.
Bueno, es que realmente es lo que nos sucede, ¿no? Entonces, claro, ¿hemos tenido papás entonces que nos elogian? A mí me han sonreído, por ejemplo, cuando yo he discrepado y he dicho, oye, pues yo creo que esto no es así. A mí me han sonreído como diciendo, hija, qué alegría escucharte, ¿no? ¿Qué criterio propio tienes tú? Bueno, pues yo, imagínate, ¿no? Mi padre me podría responder a mí diciendo, no, hombre, pues ¿tú por qué piensas esto, Beatriz? O, ¿es esto otro? Pues nosotros pensamos así, pues no estamos de acuerdo porque tú, fíjate en esto, en lo otro. Es decir, el poder compartir. Pero ahí, fijaos, mi sistema nervioso, mi cerebro emocional, ¿creéis que va a estar visualizando? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Teniendo que ponerme en alerta y teniendo que defenderme ya de algo que no existe o que sí existe? Es decir, ¿la amenaza está o no está? En este caso no está, claro.
Evidentemente.
Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es importantísimo que tengamos en cuenta que la sensación de orgullo, de satisfacción que sentimos que tienen nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros profesores, cuando hemos acertado y cuando nos hemos equivocado. Porque claro, fijaos qué importante es esto. No, a mí mis padres me elogiaban muchísimo. Vale, ¿cuándo te elogiaban? ¿Cuando te equivocabas y cometías algún error? No, hombre, ahí no, ahí era la, un poco...
Poco.
Es que esa es la clave, ¿eh? Porque la clave es que yo entiendo, es decir, que el cuerpo haya aprendido, es un aprendizaje esto, de cómo yo estoy entendiendo los errores en la vida, en general, ¿eh? Pero claro, a la hora de compartir con los demás, porque es una situación de que me ven, de que quedo expuesta, eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué errores? ¿Qué es lo que entiende la gente como posibles errores? Normalmente es justo la sintomatología, que es un poco lo que...
Lo que te iba yo, ¿no? Es que además me está dejando, claro, estoy viendo muchas imágenes de muchos años de la vida, no que tenga yo mucho, pero bueno, de muchas imágenes de la vida, de muchos tratos, de padres, de madres, de comparativas, que antes se hacían mucho, y la verdad es que me llama la atención. Pero claro, cuando hemos hablado antes de los temblores, ya con lo que nos has contado, vamos, lo malo, lo raro que no te pase algo más gordo, ¿eh? Pues yo he hablado antes de temblores, de sudores, de nudos en la garganta. Reconocer los síntomas de la ansiedad puede ayudarnos a reducirla a la hora de hablar en público. ¿Cuáles serían, Beatriz, los síntomas de que estamos entrando en miedo ante la expectativa de hablar a un grupo de personas?
Sí, esto es, como decimos, los síntomas, ¿no? Vamos a describirlos agrupados por categorías. Tenemos los síntomas físicos, que es lo que la gente, un poco yo creo, más sabe y conoce, ¿no? Es lo que más a la gente nos asusta, que es, por ejemplo, pues esa sudoración, la tensión muscular, el aumento de ritmo cardíaco, pues sonrojarnos, ¿no? Ruborizarnos. A veces, al contrario, la palidez facial, el temblor de voz, de manos, el temblor en general, de piernas, la rigidez de brazos y cuello, ¿no? Para compensar ahí, elevar los hombros, tener las molestias en el estómago, la sequedad de boca, la sensación de falta de aire. Es decir, son muchísimas realmente, bueno, pues las sensaciones que podemos llegar a tener. Pues podemos tener en cuenta también pues el tema de la visión borrosa. Hay personas que nos mareamos un poquillo y vemos así borroso. Y luego las náuseas o vómitos, la sensación de hormigueos, descoordinación de movimientos. Y a veces la urgencia de ir al baño también, ¿no? Que se nos suelta un poquillo a veces la tripilla, vecina, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y en algunos casos también problemas dermatológicos, ¿no?
También puede...
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esta es la parte un poco de síntomas físicos, ¿eh? Queridos oyentes, no os asustéis, ¿vale? Estamos haciendo, bueno, pues un repaso porque es importante, yo creo, conocer la sintomatología que en general, ¿no? No quiere decir que una persona tenga todo esto. Puede tener algunos de todos estos síntomas. Luego están los síntomas emocionales. A mí me gusta decir que el miedo a hablar en público es más un miedo a fallar o a equivocarse. Es decir, más que el miedo a hablar en público es un miedo a fallar o a equivocarse. O un miedo a decepcionar a alguien. O a decepcionarnos de nosotros mismos. A que cambien la imagen de quiénes somos. Entonces... Bueno, pues los síntomas emocionales van a ser nerviosismo, ansiedad, angustia, ese miedo, que decimos en general, ¿no? El temor, el pánico, la irritabilidad, la tristeza, la frustración, la culpabilidad y vergüenza. Para mí hay que subrayar culpabilidad y vergüenza. No solo vergüenza, también culpabilidad. Y luego tenemos otra agrupación, que son los síntomas cognitivos. Sabéis que tiene que ver con esta parte que decíamos del cerebro más racional, más de la razón, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con pensamientos. Entonces, o creencias, o valores. Entonces, bueno, pues surgen, ¿verdad?, estos pensamientos que os podéis imaginar que son pensamientos maravillosos, que nos ayudan muchísimo.
Muchísimo.
¿Eh? Entonces, como síntomas, por tanto, van a ser perjudiciales, ¿verdad? Y son naturales, pero perjudiciales. Y tienen que ver, pues, muchos de ellos son anticipaciones o expectativas negativas de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, lo voy a hacer fatal, se me va a olvidar todo, van a notar que me tiembla la voz, me voy a poner rojo, ¿no?
Lo que se llama automotivarse.
Sí, 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 exacto. Es todo autoayuda, ¿eh? Todo total. Autoayuda. Es el máster en autoayuda. O, por ejemplo, me van a notar que estoy nerviosa, voy a hacer el ridículo, seguro que me equivoco. Entonces, merecen especial atención los easy... Se me olvida todo y si me equivoco, y si todos, ¿no? Y si me preguntan algo que no sé responder, y si preferirían que enfocara el tema de otra manera, y si prefieren al anterior oyente, que seguro que lo hace mejor que yo. Bueno, luego está dentro de estos síntomas cognitivos otro grupo, que es el sentirnos evaluados negativamente, que tiene que ver con un poco la opinión que creemos, ¿no? El qué dirán. ¿No? Que eso lo entendemos todos, ¿no? El que dirán, lo que piensan de mí, ¿no? Lo que va a pensar la gente de mí. Entonces, bueno, pues les debo parecer poco preparada, estarán pensando que soy tonto, o no les está interesando lo que digo, se están aburriendo, veo a alguien que se está rascando la nariz y pienso que seguro que está deseando marcharse, que lo estoy aburriendo, en fin. Es verdad que tenemos, ¿no?, esta capacidad grande de... Se nos disparan pensamientos que podrían servir como avisos sobre, por ejemplo, imaginaos, puedo aligerar un poco más el ritmo. Es decir, normalmente los pensamientos nos traen ideas que son como para poder tenerlas en cuenta, pero no nos vienen como sugerencias, no te vayas a pensar, no, nos vienen como, vamos, imperativos de que sí o sí tenemos que...
Y va a haber un problema. Y eso es lo que nos hace ponernos en esa situación.
Totalmente, totalmente.
Y yo entiendo que algunos de estos pensamientos no solo están minando nuestra capacidad de hablar en público, sino también nuestra propia autoestima y la percepción que tenemos de nosotros, de nosotras mismas, ¿no?
Totalmente. Algunas creencias, decíamos antes que hay, ¿no?, dentro de estos síntomas cognitivos tenemos pensamientos, a veces son creencias. Por ejemplo, las creencias son aún mucho más destructivas porque son una dinamita para la autoestima. Soy estúpido, no valgo para hablar, soy un pésimo comunicador o comunicadora, todos lo hacen mejor que yo, soy sosa, no soy nada interesante. Digamos que son como etiquetas, ¿verdad? Esto a lo mejor la gente lo puede entender mejor, ¿no? Entonces son etiquetas que nos ponemos que describen quiénes somos, pero de una forma totalmente injusta y además nada objetivo. O sea, yo puedo en algún momento equivocarme o puedo fallar, pero yo por en un momento dado equivocarme, ¿realmente es que no valgo para hablar? ¿O soy estúpida? ¿O soy sosa? ¿O soso? ¿No? ¿O nada interesante? O sea, fijaos, es que realmente estamos machacándonos y claro, esto viene de todo lo que hemos explicado antes. Porque es que a lo mejor hay personas que esto en algún momento nos lo han dicho. A lo mejor no nos lo han dicho, pero nos lo dijeron con la mirada. O con las risas es el mensaje que nosotros hemos traducido, que a veces somos nosotros mismos los que hicimos una traducción de algo mal hecha y se nos queda grabado de esta manera, ¿eh? También eso ocurre. Entonces, incluso algunos pensamientos describen el futuro de manera derrotista. También esto, por ejemplo, nunca conseguiré expresarme bien, nunca voy a lograr estar tranquila, siempre voy a estar nervioso, jamás venceré este problema. Entonces, bueno, pues aquí entran estas creencias, ¿no?, sobre cómo van a ser las cosas, pero de esta forma un poco derrotista. Y yo agruparía, se podrían decir muchísimas más cosas, pero por no aburrir a los oyentes, yo creo que el último grupo interesante dentro de los síntomas cognitivos están las metas poco realistas. Es decir, tenemos instalados en nuestro cerebro racional esas metas sobre cómo queremos que nos escuchen, sobre quiénes queremos ser, ¿no?, para los demás. Y entonces queremos ser personas perfectas, ¿no? Yo poder exponer, hacer mi exposición y que, imaginaos, me lo he aprendido de memoria y que no se me olvide nada en ningún momento. O que si me preguntan, no titubear y decirlo todo a la primera. O no bloquearme, no ponerme nerviosa en ningún instante, no temblar nada. Bueno, pues es que a veces realmente nos metemos una presión. ¡Qué cañeros somos!
Mucho.
Entonces, bueno, pues estos síntomas vienen de ahí, ¿no? Y luego están los síntomas conductuales. Los síntomas conductuales pues son las conductas que hacemos cuando sentimos el miedo. Las principales son escapar de la situación, evitarla y tener gestos nerviosos como tartamudear, frotarnos las manos, rascarnos la cabeza, ¿no?, tocarnos el pelo, un botón. No mirar al público. Entonces, bueno, son, en el fondo, es como cuando yo digo, hay que imaginarnos la situación. Es como subir a un escenario deseando marcharnos, ¿no? Es como subir y salir corriendo, ¿no?, y salir de escena, ¿no? Entonces, es una manera de estar, pero sin estar. Entonces, es lo que llamamos, es la magia que tiene el cerebro a nivel de conducta y a nivel incluso de pensamientos, de poder estar en la situación, pero como si no estuviéramos. Entonces estamos como un poco ya yéndonos. Yo estoy hablando, pero os lo estoy contando, pero ya me estoy yendo, ¿eh? O sea, adiós.
Qué curioso. Bueno, yo creo que deberíamos ir a por las buenas noticias, ¿no? Porque es a lo que estamos, a las buenas noticias del Instituto Avanza. Porque este miedo a hablar en público, esta ansiedad, se puede superar. Lo primero, sumidos en esa espiral de tensión muscular, angustia, autocharla destructiva, es relajarse, ¿no? Pero ¿y eso cómo lo hacemos, Beatriz?
Bueno, esto para cualquier situación que nos genere tensión, no solamente el hablar en público, sirve y funciona, que son las técnicas de relajación. Es muy importante, especialmente cuando estamos hablando del hablar bien en público, tener en cuenta que una de las cosas que nos descoordina y nos desorganiza un poco y nos distrae y nos tensa es la tensión muscular. Es muy importante observar el cuerpo, poder notar si nos estamos tensando a nivel, insisto, de espalda, ¿no?, los hombros, etc., vamos poniendo rígidos, entonces respirar. Si puedo incluso hacer estiramientos, a lo mejor si estoy justo ya durante la charla no es el momento de ponerme a hacer estiramientos, pero antes sí, ¿no? Entonces, para no agarrotarnos. Entonces, respirar despacio no es cualquier tipo de respiración, ni a toda velocidad. Tampoco muy, muy profunda, que nos mareamos un poquillo a veces, ya sabéis. Entonces, lo interesante es intentar respirar de una forma normalizada. En lo que logramos es que no por estar nerviosos cortemos la respiración. Y que además esa respiración vaya a todo el cuerpo. Entonces yo voy imaginando, es como hacerme un escáner, ¿no? Me hago un escaneo de la cabeza a los pies y digo, a ver, ¿qué partes de mi cuerpo están tensas? Y claro, para eso yo me tengo que haber entrenado en detectar esas partes. Es que hay personas que no saben qué partes tienen tensas y poco a poco van entrenándose. Esto pues hay que estar entrenados, merece la pena hacerlo. Entonces, visualizar escenas agradables es una estrategia buenísima. Por ejemplo, ¿qué me voy a visualizar yo? Pues me voy a visualizar sintiéndome muy bien contando lo que voy a contar. Me visualizo con esas personas que creo que pueden estar ahí con menos interés o mirando para otro lado, o alguien se levanta a mitad de lo que estoy contando y se marcha, tendrá... Y ahí lo que estoy haciendo es, sigo respirando, en mis técnicas de relajación es el... Yo me entreno en no distraerme a pesar de que haya movimiento, por ejemplo, en la sala. Y lo que estoy haciendo es trabajarme esos pensamientos negativos por otros alternativos. Por ejemplo, esta persona se ha levantado porque no le interesa nada, se ha aburrido y se quiere marchar. Entonces, yo lo voy a cambiar por otro pensamiento alternativo. Beatriz, tú te has levantado muchas veces de las salas intentando ser educada y discreta, pero no te ha quedado otra porque llegabas tarde a un sitio, porque tenías que ir a por tus hijas, o porque te han mandado un mensaje urgente y entonces hay cambio de planes y tienes que irte a por lo que sea, o porque sencillamente tienes una urgencia, tienes que ir al baño. Es decir, hay muchas razones que explican el que las personas se levanten a mitad de lo que sea y se marchen. Pongo este ejemplo como podría poner otros mil. Entonces, es muy importante que esos pensamientos que antes decíamos que son negativos, la persona, estemos entrenados en poder relajarnos. A mí me va a relajar mucho pensar en todas las otras alternativas que hay que explican que esa persona se levante y no justo que soy una sosa, que soy una aburrida, he cansado, ya lo sabía yo, he cansado y seguro, y además después se va a levantar todo el resto del público.
Y si no lo había pensado, ya con estos nervios que me están dando, les voy a dar motivos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Que es justo, además de esto que acabas de decir, Juan Carlos, eso que llamamos la escalada de ansiedad, que precisamente estas técnicas de relajación permiten que la curva de ansiedad, que es que sube, empieza a subir y luego baja, ¿verdad? Tiene un máximo ahí, en la cima, y luego baja. Esto lo hemos explicado en otros programas ya, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante es que estas técnicas de relajación lo que consiguen es que empieza a subir la ansiedad, la vemos como normal, es normal, nos permitimos vivir la ansiedad. No es que la vayamos a ver como un enemigo. ¿Os acordáis que hablábamos de esto en el programa, verdad? De la ansiedad. Entonces, no es que lo vaya a ver como algo malo, pero lo puedo normalizar, lo puedo vivir como algo natural. Pero lo que hago es ayudarme para que mi cuerpo pueda hacer esa curva y que en vez de que suba muchísimo más, pues que un poquito antes pueda ya empezar a bajar. Y entonces lo que vamos a tener es como si fuera más onduleante. En vez de que sea tan picudo, ¿no? Como hacia arriba, pues entonces es como con curvitas, ¿eh? Un oleaje mucho más suave, más suavizado. Y luego, esta exposición que hacemos a situaciones de forma gradual. ¿Esto qué quiere decir? Pues claro, si resulta que yo he tenido en general malas experiencias de hablar en público, pues hombre, a veces no nos queda otra, ¿eh? Porque a veces o por situaciones de trabajo, o por lo que sea, ¿no? O alguien, a un amigo que no le podemos decir que no le puedo decir a este amigo que no, y me veo ahí que pues me tengo que preparar, y entonces es cuando decidimos entrenarnos, ¿no? Pero es verdad que si yo tengo esa fecha señalada de la boda de mi amigo en la que voy a hablar, pues yo puedo exponer primero, contárselo a una o dos personas. O hay personas que les ayuda lo de efectivamente contarlo delante del espejo. Hay personas que en cambio no, ¿eh? Les pone más nerviosos y nerviosas, incluso se desaniman. Son personas que normalmente, bueno, hay varias razones, ¿no? Puede ser la autoestima, puede ser que no están preparados para verse o para escucharse, ¿no? Así de esa manera. Entonces, bueno, pues a veces grabarse en vídeo, grabarse en un audio, nos ayuda también para escucharnos, ver qué tono utilizamos. Ahí nos ayuda a mejorar, ¿no? A lo que es la parte más de ejecución. Pero lo que es la parte de disfrute es importante. A mí es que me parece que el hablar bien en público es, ¿te lo has pasado bien? Yo a mis hijas no, es lo que les voy a decir, diciendo, ¿te lo has pasado bien? Pues ya está, hija, muy bien.
Era lo importante.
Éxito, ¿no? Claro, porque al final, pues lo podremos hacer mejor, peor, está claro que las personas nos va a salir, vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, lo importante no es que llegar al máximo de ejecución. Podemos entrenarnos para ello, pero no exigirnoslo ni presionarlo, ¿no? Entonces aquí, el exponernos de forma gradual, el ir haciendo pasos paulatinos, luego se lo cuenta un amigo, dos o tres, se lo cuenta a los peluches, ¿no? A los niños les decimos, ¿se lo has contado a tus peluches? ya? No, pues adelante, esta semana puedes hacerlo. Cuéntaselo. Entonces, diciendo, sí, ya se lo he contado, ¿no? Entonces, nos reímos, ¿no? Porque es muy gracioso, ¿no? Como los niños enseguida te cogen. Y los niños, cuando les estamos enseñando a relacionarse, y los niños desde pequeñitos ya estamos relacionándonos en grupos, pues aprenden esto, aprenden diciendo, ¿esto qué le ibas a decir a tu amiga? Tú primero cuéntaselo, a ver, a tus peluches, a los que te van a mirar bien, no al peluche que te va a mirar mal, ¿eh? Y entonces claro. Se ríen, ¿no?
No, la verdad es una, una buena táctica esa, ¿eh? Para desde pequeñitos empezar a solucionar estos problemas que nos vienen ahora, que además, yo voy a hacer un inciso y ahora seguimos con una vez relajado, pero en el Instituto Avanza sabéis de esto mucho, ¿verdad?
Bueno, nosotros es que llevamos, claro, fíjate que parte de nuestro equipo más de 35 años realmente trabajando estos temas. Entonces digamos que es la experiencia, luego las técnicas avanzadas de psicología que llamamos de tercera generación, que son las que están permitiendo limpiar, aliviar a nivel neurofisiológico todos estos miedos, todos estos bloqueos que se han quedado ahí como nudos, atascados a nivel cerebral. Y son los que muchas personas se sorprenden y dicen, bueno, a mí me parece esto como milagroso. Y digo, pues no tiene nada que ver, ojalá, tuviéramos la varita mágica, pero son técnicas neurofisiológicas que a nivel emocional están funcionando, sí.
Bueno, pues vamos a seguir, pero yo ya os digo, ya hay muchísima gente en el sureste de Madrid, Beatriz, que está desarrollando cosas maravillosas con ONGs, con asociaciones, los políticos, hay muchos políticos nuevos, y a todos los voy a aconsejar, si me permites, que os hagan una llamada, que os visiten y que cuando nos hablen en público, pues no lo pasen ellos mal, y nosotros tampoco, ¿eh? Así que desde aquí os lo aconsejo. Bueno, nos hemos relajado, ¿eh? Nos has contado cómo nos vamos a relajar. Y una vez relajados, ¿existen técnicas concretas de comunicación para hablar pues, al público con éxito?
Sí, sí, sí. Hay una preparación, ¿no? de esta comunicación. Y estos aspectos que voy a comentar ayudan, aunque no son obligatorios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si conocemos previamente al público, pues lógicamente nos va a ayudar porque nos estamos haciendo una idea de cuál puede ser además nuestro objetivo, que es definir un poco el mensaje, ¿no? Uno, dos o tres ideas que quiero que al final yo logre transmitir, ¿no? Más allá de todo lo demás que yo pueda contar. Luego conocer el lugar, el medio, ¿no? Los medios con los que cuento, de sonido, el micrófono. Prepararlo a tiempo, que a veces, muchas veces esto es, ¿verdad? Lo técnico da problemillas y en el último momento tenemos que pasar
esos minutos,
estos minutos de estrés. Luego, preparar bien la charla, ¿no? Es verdad que entrenarla, ensayarla varias veces, practicarla, como decíamos, ante amigos, ante quien podamos. Preparar bien el principio y el final. Se sabe que preparar especialmente bien el principio y el final ayuda a lo que es el arrancar y lo que es el terminar, ¿no? Entonces esto nos deja un buen sabor de boca, independientemente de que luego lo demás pueda ser más improvisado, para los que nos gusta improvisar o somos en ese sentido pues más espontáneos. Y luego medir el tiempo. En cualquier caso es importantísimo tener una buena medida del tiempo. Estos son aspectos que sí que de cara a la comunicación, vamos, diríamos que son básicas, ¿no? Esto todo el mundo lo conoce.
Es trabajo. Bueno, esto en cuanto a comunicación verbal.
Eso es, sí.
Porque existe esa otra parte, que es la comunicación no verbal, lo que decimos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, tan importante como la primera y que suele entrar en el juego de una forma inconsciente. Uh-huh. ¿Cómo la hacemos consciente? ¿Cómo trabajamos la comunicación no verbal?
Sí, la comunicación no verbal, efectivamente, ¿no? La manejamos de una forma pues más en automático. No somos tan conscientes, ¿no? de cómo hablamos, de cómo estamos comunicando, ¿no? en esa parte no verbal, que es cómo miramos al público. Entonces, muchas personas se ocupan de preparar el contenido de lo que van a decir, ¿no? en esa reunión o en esa charla, pero descuidan la comunicación no verbal. Entonces, muchos especialistas dicen, como dato, que transmitimos a través de los gestos y del lenguaje corporal el 55% de la comunicación. La entonación, el volumen, el ritmo, las pausas, es el 38% de lo que transmitimos. Y solo el 7% es a través del contenido.
Entonces, yo lo voy a repetir si me permites.
Sí, sí, sí. Claro.
El 55% de la comunicación es el lenguaje corporal. El volumen, el ritmo, las pausas, la entonación, el 38%. Y solo el 7% a través del contenido es lo que nos está diciendo Beatriz. Fijaros,
sí,
qué importante.
Esto Y además, como dato, para un poco que hagamos memoria, es como cuando tú pasas una semana, dos o tres, y te acuerdas de esa charla a la que asististe, ¿tú de qué te acuerdas? De la idea que te transmitieron, una o dos cosas como mucho, y luego, ¿qué es lo que te transmitía la persona? Es de lo que realmente tú te acuerdas. Es por esto, ¿no? Que estos estudios es lo que están mostrando, que más allá del contenido, la comunicación del lenguaje corporal, de los gestos, de la emocionalidad, o sea, de qué es lo que te hizo vibrar esa persona, qué actitud tenía. ¿Tenía una actitud de estar en la charla deseando marcharse? Porque le ves sufrir, efectivamente. A veces nos acordamos de eso, cómo sufrió esta persona. Y como tú decías, Juan Carlos, nosotros sufrimos con ella, ¿no? Pero bueno, pero al final es también desde el cariño, ¿no? Muchas veces nos creemos que nos van a ver sufrir y como si nos estuviesen evaluando mal, y al final es también incluso desde la complicidad de Dios, y a mí me pasa igual, tú tranquilo, a mí no, me viene bien verte así, porque yo también lo vivo así, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? Un poco para que los oyentes sepan lo importante que es conectarse con el cuerpo e intentar disfrutar, ¿no? Ese aspecto físico, disfrutar de prepararnos, qué nos vamos a poner, ¿no? Y no vivirlo como intentando gustar a todo el mundo. Eso casi es imposible, ¿no? Entonces, pues más bien el yo elegir algo que a mí me guste, que creamos que va a ser apropiado, bueno, pues que esté en buen estado, que ir limpitos, ¿no? Pero es un poco, pues eso, ropa adecuada, pero luego dar también mucha más importancia, pues, a la mirada. Qué importante es la mirada. La mirada muchas veces se nos va, como decíamos, y miramos para otros lados, ¿no? Mirar a las personas, y a veces como estrategia nos sirve centrar la mirada en dos, tres personas que son las que además vemos que están muy atentos, que les está encantando lo que estamos diciendo, en vez de mirar a los que están ya dormidos porque a lo mejor han pasado mal la noche, ¿no? Entonces, claro, a mí me va a desanimar mirar a los que están casi dormidos, y en cambio me va a animar mucho mirar a los que me están prestando atención y que yo veo que asienten así con la cabeza. Y luego mi expresión facial, el movimiento de lo que yo cuento, de cómo lo cuento, el poner pasión a las cosas, ¿no? Tampoco ser exagerados. Luego la sonrisa, la postura, los movimientos de los brazos, el caminar acercándonos al público o alejándonos, a veces el estar en un sitio fijo, pues nos queda una expresividad un poquito más mermada. Y en cambio poder estar aprovechando el espacio, pues es otra de los aspectos, que eso ya es para nota.
Bueno, estamos a puntito de conquistar a nuestro público, a nuestro auditorio. ¿Algún consejito más en dos minutitos?
Pues sí, el tema de la concentración, que se sabe que es muy importante y es una capacidad que se entrena. Entonces es muy importante, como decíamos antes, entrenarnos en, por ejemplo, tener un hilo conductor de cuáles son las ideas que yo voy a comunicar, más allá de luego los detalles. Y entonces, si yo me pierdo, jugar a hacer un juego, ¿no?, con un amigo. Y entonces yo le he puesto una lista de cuáles son los puntos que yo voy a querer comunicar en cuanto a contenido, estoy diciendo, y entonces que me diga, él me dice un punto al azar de la lista, y entonces yo le tengo que seguir el hilo, entonces digo, pues el siguiente es este, lo otro tal. Es decir, que de forma que si yo me pierdo en un momento dado, es como que yo sé seguir, aunque no sepa decir los detalles. Y entonces es saber a dónde voy, es dónde estoy y a dónde voy. Entonces eso es fundamental, más allá de luego todo lo demás que pueda ocurrir, todos los desastres, ¿no?, que nos puedan suceder. Y luego el que me tomo mi tiempo, ¿no? Yo bebo agua, respiro, busco a lo mejor un apoyo físico, toco la mesa con la mano. Eso nos contacta, porque a veces es como si el cerebro, como os decía, como en ese intento de sacarnos de allí como sea, si el cerebro emocional está viendo esa situación como muy amenazante, genera una sensación que se llama como de disociación, que es como si nos disociáramos y entonces como si nos metiéramos para adentro, nos anestesiamos un poco y perdemos la sensación incluso como de orientación. Entonces yo entrar en contacto físico con un compañero, la mano, o tocar la mesa o algo así, o el apoyo visual de seguir el PowerPoint y leerlo, pues suele ayudar. Y luego el lenguaje, que son las últimas cositas, así que la gente sabe que es un lenguaje claro, que sea breve, con frases cortas, que sea sencillo, cercano, que podamos utilizar metáforas, refranes, comparaciones, ejemplos, repetir las ideas importantes o destacarlas y utilizar el sentido del humor.
Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Yo voy a poner en práctica estas claves para vencer el miedo a hablar en público y contarnos, a través del teléfono, del Facebook, del Twitter, del de Onda Cero, el del Instituto Avanza. El Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching, que lo tenéis en la calle Doctor Castelo 42, primero derecha, cerquita del metro Ibiza. Teléfono 91 576 53 61. Beatriz, no hay tiempo para más.
El kit lo damos el próximo día, no pasa nada.
Oye, encantó. Es que da gusto con vosotras, ¿eh? De verdad.
Claro.
Qué felicidad.
Todo sea por los oyentes. El prometido, el próximo día lo damos.
Muchísimas gracias a Beatriz. Un beso a todo el Instituto Avanza y un beso a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por seguirnos y ánimo. Chao, chao.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos 4.